Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Suena lo nuevo de Super Submarina. Bueno, las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Vamos a darle un repasito a las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Y vamos a comenzar por la portada de ABC. Miriam.
Pues nos cuentan que Rajoy pregunta a sus varones si hay que reformar la Constitución. El presidente reunió el pasado 20 de junio a los dirigentes del Partido Popular para evaluar el alcance de una eventual modificación. Nos cuentan también que Interior distribuirá un manual para desactivar el yihadismo en las cárceles. Es un plan global contra el terrorismo islámico. Y hablan de la crisis en Argentina. El procesamiento de su vicepresidente pone contra las cuerdas a Fernández de Kirchner. Además, nos recuerdan que Chile cae en la tanda de penaltis tras tutear a un Brasil que rozó la eliminación.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué nos dice en su portada El Mundo?
PSOE, ni líder ni programa. Sánchez, Madina y Pérez Tapias se enfrentarán en apenas 15 días supeditados a lo que dice la calle y sin aclarar sus ideas de cómo debe ser España. La fotografía es para Eduardo Madina, que mira al cielo en gesto de adoración ayer en La Coruña tras un acto de militantes. Yo creo que en el fondo miraba si caía lluvia, si llovía o no llovía, pero bueno. Garzón asume la renovación de Izquierda Unida y corteja a Podemos. Cayo Lara cede además a la presión de los más jóvenes y anuncia primarias abiertas. No digas que cobras un sueldo, di que es por kilometraje. Es una grabación que muestra que Manuel Bustos, exalcalde socialista de Sabadell, aleccionaba a otros ediles sobre cómo ocultar retribuciones irregulares. Y nos hablan en Cebú, la capital del cibersexo pederasta. La fotografía es la de un cibercafé de Cebú, en la que los que están frente a un ordenador son niños.
Vomitivo, vamos, o sea, súper interesante el artículo, pero vomitivo que haya gente que pueda, pues eso, buscar el placer a través de este tipo de situaciones.
Escrito
verdad.
Además por David Jiménez, que ya nos adelantó aquí que nos contaría esta historia de Filipinas.
Vamos a ver qué dice en su portada el diario La Razón.
Pues que el gobierno solo mantendrá la tributación de los despidos más altos. Hacienda corrige esa medida más polémica de la reforma fiscal, aquella por la cual los despidos y lo que se lleva cada uno por su despido tributaría Hacienda. A partir de ahora parece ser que solo serán los despidos más altos. Dejarán exentas del IRPF a la mayoría de las indemnizaciones y gravará a las que superen los 100.000 euros, que no está mal. En una encuesta de NC Report para La Razón dice que el 81% de los encuestados cree que era necesario bajar los impuestos, pero el 83% piensa que pagan muchos impuestos. Nosotros no podemos. Es un mensaje de los perseguidos por los regímenes de Venezuela y Cuba a Pablo Iglesias. Señor Iglesias, en Cuba hay pobres y se reprime a la gente de izquierdas. Es lo que dice Carlos Paya, hermano del líder de la disidencia cubana que falleció en el año 2012. Son cartas de Corina Machado, de Guillermo Fariñas y también de Ramón Machado. Madina desata la guerra, dice La Razón, y pide conocer el origen de los avales de su rival, de Pedro Sánchez.
Vamos con el diario El País ya por último.
Bueno, pues Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría Socialista, que dice en la portada del diario El País, la salida de la crisis del PSOE está más en más socialismo. Además, triunfo agónico de Brasil ante Chile y Urdangarín S.A., dice el diario El País, un fraude nacido de una deuda hipotecaria. La compra del palacete de Pedralbes desató la espiral delictiva.
Muy bien, Fernando Daro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Han bajado las temperaturas, han dicho, ¿no? Que iban a bajar entre 4 y 6 grados.
Bueno, está agradable,
está bien.
Pero ya estamos en verano.
Eso. ¿Y qué vamos a tener en la mañana hoy?
Pues vamos a detenernos en algo que está hoy en la prensa, que es el proceso para elegir el secretario general. Hay una cosa llamativa y en el Partido Socialista están preocupados, y es que ha habido baja participación en los... En el otorgamiento de avales, o sea, un 61% de los militantes no le ha dado el aval a nadie. Claro, en el PSOE piensan que si esto se repite en julio, cuando se produzca la elección de secretario general, pues puede salir un secretario general con poco respaldo, ¿no? Después estaremos pendientes de... Bueno, recordaremos las conmemoraciones que han tenido lugar con motivo del comienzo... Bueno, del comienzo, de que hace 100 años comenzó la Primera Guerra Mundial, porque se asesinó al archiduque Francisco Fernando. Y ahí han sucedido cosas curiosas, porque los serbio-bosnios, hay que recordar que este atentado se produjo en Sarajevo, los serbio-bosnios han reclamado la memoria del terrorista que sí. disparó. Con lo cual, esto demuestra que 100 años después el nacionalismo sigue siendo una amenaza.
Y que no aprendemos de nuestros errores.
Vamos a hablar de Gibraltar porque el secretario de Estado, que es igual que un ministro británico para Europa, viene mañana de visita aquí a Gibraltar. Se cumple el plazo dado por la Unión Europea para que se arreglaran las cosas después del conflicto que ha habido, porque nosotros estamos poniéndonos más duros con los controles en la valla. Estamos pidiendo, registrando más coches, porque se encuentran muchas cajetillas de tabaco, porque hay mucho contrabando. Y ahí sigue habiendo pues una disputa importante, porque los gibraltareños no han atendido lo que ha pedido la Unión Europea y nos echan la culpa a nosotros. Entonces vamos a hablar con el alcalde de Algeciras, el andaluz, que a ver qué nos dice, porque es el hombre que lleva dentro del Congreso también, porque es diputado, este asunto. Gibraltar sigue siendo un tema importante. Hablaremos con un profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzarejos, para analizar lo que ha sucedido esta semana. Esta semana ha sido muy tensa en el caso NOS. El juez Castro ha vuelto a imputar a la infanta. Ahí ha habido una bronca entre el fiscal Orrach y el juez Castro. Bueno, pues a ver quién tiene razón, si es que se le puede dar la razón a alguien.
La imagen no es muy buena.
La imagen no es buena, pero como esas son cosas muy técnicas, pues hemos querido analizar con detenimiento el asunto. Vamos también a repasar qué ha pasado en Irak, que ha sido una semana tremenda. Luego vamos a hablar con un médico, porque se ha publicado esta semana un informe tremendo que dice que la muerte súbita y más de 3 horas de televisión están relacionadas. Es decir, que se ha visto estadísticamente que quien ve más horas de televisión, más de 3 horas de televisión al día, tiene más probabilidades de sufrir una muerte súbita. Es decir, que la televisión tiene que... a ver qué nos cuenta el... Porque claro, ves el titular y te pone y te hace una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la televisión con la salud? Bueno, pues vamos a ver si este doctor nos...
Hay un tratamiento, se lo puedes comentar al doctor. Suprimir la televisión y esas horas que sean de escuchar radio. Y
ya era que... Exacto, seguro que eso es muchísimo más saludable.
Más sano.
Y si además la radio la escuchas mientras paseas, que
por
es
ejemplo,
posible, te pones el podcast o simplemente el viejo transmisor. Este es un clásico.
Yo veo alguna persona mayor por el retiro que va casi con su casete, ¿sabes?
Exacto, o sea, hay quien lleva podcast muy... y hay quien lleva su transmisor que... Todo vale para escuchar radio, ¿no? Mucho más saludable, seguro. Bueno, pues tenemos muchas cosas. Sí, vamos a hablar también con una novelista, autora de novela histórica, que ha rescatado a un personaje muy interesante, Diego Alvear Ponce de León. Este señor iba en la fragata Mercedes cuando atacaron los británicos, perdió mujer, 9 hijos, fortuna, volvió a emprender una nueva vida, consiguió de nuevo... rehacerse. Bueno, un personaje histórico e interesante. Sí.
Pues estaremos pendientes a partir dentro de 46 minutos, justo, porque llega la mañana. Fernando Daro, muchas gracias.
A vosotros.
Nosotros, eso, a las 5 y 14 minutos, 4 y 14 minutos, continuamos aquí en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona.
Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, 9 partidos a Luis Suárez.
COPE, estar informado.
Roberto Pablo. noche de COPE ya está con nosotros Javier Alonso, sacerdote, periodista e indicativos en directo para este programa. Voces múltiples. Javier Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues recibiendo el domingo, ya ves. ¿Sabes?
Ya ves, yo con la voz de los billis, tío.
Estás un poco alérgico.
Sí, es que lo de la alergia es terrible, macho. Sí. Yo no sé, además va y viene, esto es como una cosa cíclica, es una cosa primaveral, es algo
bueno, ya,
absurdo.
Ya veraneal.
Ya veraneal. Tienes toda la razón. Pero es que parece que la primavera es permanente para los que somos alérgicos.
Porque ha llovido. Es que en Madrid hemos tenido una semana un poco rara, ¿verdad? De lluvias, tormenta. Bueno, en Madrid, sí. Y en Aragón y en otros muchos puntos.
Los que estáis en Cádiz estáis en el mejor sitio del mundo, en esa tacita de plata maravillosa.
Mira, ayer hablaba yo con un amiguete y le dije, ¿sabéis ya cuándo os vais y dónde? Y me dijo, primera quincena de agosto, a Cádiz.
A Cádiz.
Y dije, que mira.
Qué bien. Suerte, ¿verdad?
Qué suerte.
Siempre uno se imagina Cádiz, además, yo he estado más o menos recientemente, el año pasado, es una ciudad maravillosa, ¿eh? Sí. Todos los pueblos que tiene costeros son de locura. Pero bueno, además allí sí que uno no tiene alergia, porque solamente tiene la playita, tienes el yodo, que no sabes nunca dónde está el yodo de las aguas.
¿Eso qué es? ¿El yodo de la Gran Galaxia?
A ti no te decía tu madre eso de, cógete todo el yodo de la playa. Sí, y decía tú, ¿dónde está el yodo? Las vitaminas de la fruta, ¿dónde están?
Claro, yo me puse a nadar y claro, llegué a Marruecos, buscando el yodo. Bueno, pues vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el verano.
Con el verano, tienes razón. O sea, te quiero ofrecer más o menos como perspectivas desde la fe para que sea este un tiempo en el que también refrescar la relación con Dios. Por ejemplo, hay muchos curas que no tienen vacaciones o están incluso pues muy saturados de trabajo pastoral, ¿no? Es el caso de este primer invitado.
Que es sacerdote y que se llama Alfonso Olmos. Alfonso Olmos, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Celebras misas en 6 pueblos de la Sierra de Guadalajara, ¿no?
Sí, en 6.
¿Cómo es tu día a día? Porque eso es estar moviéndose de un lado para otro, claro.
Bueno, pues vamos a ver, lo compagino además con más cosas. Quiero decir, además llevamos una parroquia de Guadalajara y estos están a hora y media de Guadalajara. Con lo cual, pues nada, nos trasladamos allá, sobre todo los fines de semana. Y aparte de la celebración de los domingos, pues bueno, nuestra labor mucho es estar con la gente. Son unos pueblecitos muy pequeños, en invierno casi no hay gente, pero sin embargo en verano pues se va la gente a la sierra como se puede ir a Cádiz. Se va la gente a pasar muchos días del verano allí con los niños pequeños, entonces bueno, pues acompañarles, estar con ellos. Y bueno, pues claro, la celebración, sobre todo la celebración del domingo. 3 eucaristías el sábado por la tarde y 3 misas también el domingo por la mañana.
Vamos a ponernos, por ejemplo, un 12 de enero, ¿ok?
Uy, un 12 de enero.
Imagínate que ahora que estamos ya pues, mucho más lejos, pero tú imagínate un 12 de enero. Tú vas a una celebración, celebras la Eucaristía y a lo mejor tienes ¿cuántas personas?
Bueno, un 12 de enero es muy complicado que haya muchas personas en esos pueblos. Yo te digo, entre los 6 pueblos en invierno, no llegan a 60 personas entre los 6 pueblos. O sea, hay pueblecitos con 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? Entonces, pues el invierno es duro, no solamente climatológicamente hablando, el invierno es duro para todo. Sí.
Pero eso lo que es muy bonito porque conoces a la gente muy bien, porque además lo que es la vida pastoral de confesarles, de saber, pues les conoces como si fuera tu familia.
No, por supuesto, eso es que son mi familia, quiero decir, además es que van y te tratan como si lo fueras, o sea, es así, ha venido Alfonso, ha venido el cura y bueno, eso es lo más, ¿no? Y para mí es lo más también que la gente te quiera con ese cariño, ¿no?
Sí. ¿Y qué sueles hacer? No sé, charlas con ellos, te invitan a su casa a tomar un café.
Por supuesto. Además, en los pueblos estos pequeños hay solamente 2 centros de reunión, la iglesia y el bar, con lo cual hay que estar en los dos sitios. Y luego en la plaza. El 12 de enero en la plaza no, pero en pleno agosto sí. Hay que hacer corrillo y hay que estar allí en los corrillos donde están ellos, sí.
¿Cuánto tiempo llevas de cura?
Pues 15 años hoy.
¿Hoy 15 años? Toma 15 ya. Años hoy. Ah, mira, qué bonito, qué maravilla.
Oh, oye, me dicen que te pregunte, pues eso, cuando hay una boda, un bautizo, una comunión, me imagino que será un momento álgido, ¿no?
Bueno, eso es una fiesta para todo el pueblo. Quiero decir, en los bautizos, en las comuniones, en lo que es la celebración, participa todo el pueblo, eso es lógico. O sea, todo el pueblo y todo el pueblo sabe, o sea, está invitado todo el pueblo a participar, independientemente de que luego pues lo celebren en las casas o en algún sitio, ¿no? Y luego ya pues, vaya la familia, pero a una boda, a una comunión o a un bautizo, a todo el pueblo. Eso es una fiesta, todavía se mantiene. Igual que te digo que las exequias son también mucho más humanas, porque va también todo el pueblo y todo el pueblo acompaña, pues estas otras celebraciones son celebraciones gozosas para todos.
¿Cómo es tu día a día? ¿Te levantas muy pronto? ¿Te levantas con el sol?
Bueno, es que yo también estoy, ya digo, de cura en Guadalajara. Entonces, el día a día es compartir la labor pastoral en una parroquia de Guadalajara. Yo también soy periodista, me encargo de la Oficina de Información del Obispado, y luego, pues eso, los fines de semana, pues a los pueblos.
Tú lo que tienes es un reloj para parar el tiempo, porque para hacer sí. todo esto es como, vamos... La sensación, ¿verdad? Me imagino que, Alfonso, que tienes será diferente cuando estás en Guadalajara que cuando vas por estos pueblecitos. No vamos a hacer comparaciones, pero...
No, ¿dónde pero ni punto de comparación.
Pero ¿dónde te sientes, no sé, como más sacerdote? O sea, ¿dónde haces una labor más pastoral? Vamos a ponernos que llegas a un pueblo y de repente, pues en esas charlas, te enteras de que dos vecinos, pues a lo mejor han discutido.
Sí.
¿Haces un poco ahí de árbitro?
Sí.
¿No?
Sí. Un poco, no mucho. Sí, no. Cuando llegas además a tener, como es mi caso ahora en estos pueblecitos, ya digo que al ser tan pequeños, pues te permite esa posibilidad de tratar tú a tú con toda la gente. Sí, porque tienes confianza y puedes decirle, pero hombre, no, que no, que esto no puede ser así. Llegas a tener la confianza y te explican, pero es que tal y tal, ¿y qué me estás contando, ¿no? Sí, no, llegas a tener esa confianza como para poder decir, venga, hombre, que la vida es más y Dios es más y tal, sí, eso es evidente.
¿Y cómo paras todo? ¿Cómo de repente haces tu oración? Y porque parece que en tu vida todo va a mucha caña, todo va muy bien.
No, porque el día empieza muy pronto, o puede empezar muy pronto, sí, no, las primeras horas siempre tienen que ser un poco para la reflexión y para estar más sosegado. Luego, pues la parroquia que tenemos en Guadalajara también nos ayuda con la oración litúrgica. En los tiempos fuertes, todos los días se celebra la oración de laudes y todas las tardes se celebra la oración de vísperas junto con la Eucaristía, con lo cual la oración litúrgica es casi siempre con gente y luego, pues bueno, esos momentos en los que tú tienes que sacar, pues cuando llegas por la mañana, abrir la parroquia o cuando llegas por la tarde, o sea que gracias a Dios y aún podemos entre esa vorágine de horario sacar tu hueco, sí.
¿Y tienes unas horas rígidas establecidas en cada pueblo para la celebración o cuando llegas? Yo recuerdo, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, es un pueblo que se llama Lumías, un pueblo que ahora habrá un habitante, si es que lo hay, y en verano sí que hay, pues sí, es así, o sea, es un pueblo de Soria, y recuerdo que cuando llegaba el sacerdote, lo primero que hacíamos era, nos tocaba alguno, pues hacíamos de monaguillo, íbamos a ayudar, tocar las campanas para avisar, claro, que eso, que más o menos el oficio iba a ser en unos 10-15 minutos.
Sí, bueno, más o menos está establecido un horario, más o menos. Luego, pues se altera. Yo intento ser muy fiel al horario, con lo cual casi por meses tienen puesto en la puerta de la iglesia el día y la hora a la que va a ser la celebración. Y si no, el domingo anterior, pues lo aviso. El próximo sábado la misa va a ser a las 6, normalmente, en un pueblecito donde, pues a lo mejor es a las 8 y pues se altera un poquito, pues va a ser a las 6. O sea, la gente lo sabe, si no, pues un WhatsApp a la gente. Como son poquitos, ellos se corren la voz y ya está.
Hacéis un grupo de WhatsApp todos, ¿no? Todos los pueblos.
Pues es que estoy incluido en los grupos esos de WhatsApp que tiene la gente, el pueblo tal. Entonces, yo, me suelen incluir. Entonces yo mando, oye, la misa, corred la voz y ya está.
Muy bien. Alfonso Olmos, sacerdote, como decimos, celebra misa en 6 pueblos de la Sierra de Guadalajara, limítrofes con Madrid, además también de Guadalajara, que gracias por habernos atendido. Ha sido un placer conocer un poco más de tu vida.
A vosotros, muchas gracias.
Nuestra próxima invitada aquí en la noche, Javier.
Pues más cosas sí, porque el verano es tiempo de lectura también y siempre pues metemos un libro en la bolsa del baño y estas cosas, ¿no? Y hay algunas lecturas espirituales que nos pueden hacer mucho bien. Hay un autor que es muy muy reconocido, Jacques Philippe se llama, se está convirtiendo además en un bestseller de ventas y los libros ayudan mucho a rezar, a conocer mejor la relación con el Señor, y es que acaba de sacar un nuevo libro.
Pues vamos a hablar con Katy Brenti, es colaboradora con Ediciones Rialp y conoce al padre Jacques Philippe. Katy Brenti, buenos días en la noche de COPE. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre, lo primero?
Sí.
Vale, digo, no vaya a ser...
Sí, Kathy Brenti. ¿Pero de dónde eres, Kathy?
Catherine. Dígame.
¿De dónde eres?
Vivo en Francia y estoy francesa. Y hago parte de la misma comunidad del padre Jacques Philippe, la comunidad de las Bienaventuranzas. Y también trabajo con la editorial de las Bienaventuranzas, claro, donde fue publicado este libro por primero en francés.
¿Cómo se llama el libro?
En español, la oración camino de amor.
Y además es muy bonito porque yo estoy en ello, ¿eh? Yo me he puesto a trabajarlo y a rezarlo. No es camino de conocimiento espiritual, o sea, es más una relación personal con Dios, o sea, más que un conocimiento teórico, es una cosa personal.
Sí, claro. Claro, claro, y hay tantos consejos para vivir la oración, para emprender este camino de amor dentro del libro. Es muy, muy importante, porque sobre todo para mí es importante porque es muy sencillo y puede tocar los corazones de cada uno de nosotros.
Para quien no conozca o no conocemos mucho a Jacques Philippe, ¿qué sería lo más importante, la esencia de él?
El más importante, quizás puedo decir que él es miembro de la comunidad de la Bienaventuranza desde 30, 35 años, y él es un predicador ahora muy, muy conocido en Francia, pero en el extranjero, en muchos países, y ha publicado como 6 o 7 libros ya, y fueron todos publicados en Rial, la casa, la editorial de España, y pues ahora puedo decir que es como un maestro de oración, un maestro de vida espiritual.
¿Podríamos hablar de algún secreto? Algo ya nos has dicho, porque nos has hablado de que es muy accesible, es muy directo, es muy práctico, pero ¿algún secreto más que tengan las obras de Jacques Philippe?
Sí, quizás porque él escribe de un modo muy, muy sencillo y que encuentra las necesidades de cada uno de nosotros, y que habla de la vida espiritual, de la aquí en este libro de la oración, pero en cada uno de sus libros, de la vida espiritual de un modo muy sencillo que cada uno de nosotros puede entender. Y para mí es muy importante, porque a veces podemos leer los autores espirituales muy, muy conocidos, pero no entiendo todo.
La libertad interior, ¿por qué ha sido su obra más reeditada?
Porque me parece que es una de las cosas que necesitamos más cada uno de nosotros, porque esta libertad es lo que nos permite encontrar al Señor, vivir cada día con esta, también esta paz, esta libertad que nos da una paz, y que puede ser también para los demás un testimonio de vida con Dios.
Claro, es que yo creo que uno de los factores que más influyen en los lectores de Jacques Philippe es que él mezcla lo natural y lo sobrenatural. O sea, te habla de lo que es la libertad, pero parte de Dios, pero no olvida lo natural. Es decir, va mezclándolo, sí. Y por eso es accesible. Claro.
Sí, sí, muy, muy accesible. Sí, sí. Y cada vez él nos da consejos que son, de nuevo, muy, muy sencillos, pero que podemos entender y que podemos poner en práctica en nuestra vida de cada día.
Él viene con frecuencia a España, ¿no?
Sí, sí, porque he estado, sí, fui invitado ya muchas veces a predicar retiros en España, sí.
Perfecto, pues a ver si aprovechamos los libros de Jacques Philippe, ¿no? Y sobre todo este último de la oración como camino de amor.
Sí, la verdad es que
sí,
de lo más
sí,
interesante.
Sí, sí.
Cathy Brenti, colaboradora con Ediciones Rial, y conoce al padre Jacques Philippe, de quien estábamos hablando, por el libro que nos acaba de presentar, Camino de Amor. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Bueno, y en la noche de COPE, un nuevo invitado.
Un nuevo invitado, porque el domingo que viene se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. Y esto lo organiza la Conferencia Episcopal Española, y el lema de este año es Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos.
Bueno, pues vamos a hablar con José Medina, es delegado pastoral del tráfico de la Diócesis de Madrid. José Medina, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
¿Cuál es la labor de la pastoral de tráfico?
Pues es acompañar un poco a la gente que, con motivo del tráfico, pues se sienten quizá más solos, como son los camioneros, los conductores, y darles también un sentido cristiano a su trabajo y su labor, que está representada en la imagen tan traída de San Cristóbal, que es portar a Cristo, que es una tarea todo cristiana.
¿Eh? Es verdad. Estoy pensando que es una pastoral como muy itinerante, ¿no? Muy, muy en el camino, ¿no?
Pues sí, yo creo que es interesante porque conecta perfectamente con aquellas frases de Jesús: id y salid a los caminos e invitarles a entrar. Pues creo que el salir a los caminos de esta manera es tan tan real, tan físico, que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí?
Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. ¿Por qué el lema de este año?
Pues el lema es ese de que verdaderamente muchas veces los hombres nos creemos lejos, nos separamos de los demás, caminamos parece como desanimados como aquellos de Maús, y la presencia de Jesús pues se hace realidad muchas veces pensando como ellos pensaban que esperábamos y parece que esperábamos era como estar derrotados, y creo que nuestro mundo necesita esa presencia si queremos dentro de la oscuridad y de la desesperación, para que entendamos que Jesús sigue caminando a nuestro lado y que esa es la manera pues de hacer hoy patente en el mundo esa presencia salvadora de Jesucristo y anuncio de su resurrección.
Ahora, yo pensaba muchas veces que hay una manera de conducir que todos tenemos, y además es que hemos cogido muchos vicios a veces, ¿no? Yo, a veces uno va a una velocidad endiablada. Se le nota a uno su manera de ser por su manera de conducir, y lo va expresando. Y a veces se nos va la lengua, se nos van los gestos y se nos va todo, ¿no? También ahí tendremos que decir algunas palabras, ¿no? Porque nos viene bien a todos.
Sí, las obras de misericordia que muchas veces recuerdo yo en mi pastoral, pues hablan de sufrir con paciencia las fraquezas del prójimo y de tener esto así. Entonces, pues creo que el tráfico es una continua ejercicio de paciencia y de comprensión para los demás, porque hay muchísimas ocasiones multiplicadas y repetidas que hacen que tengamos que refrenar tanto la lengua como los sentimientos, pues para no enfadarnos y para tener eso así. Por eso dicen que un buen conductor, y por eso teníamos a los conductores de camión muchas veces como ejemplo, es el que son gente con un talante humano que posiblemente lo tallan con la conducta de cada día, el tener que esperar, el tener que abrir, el tardar tantos horas de kilómetros, cuando hacen de un buen conductor, que suelen ser los camioneros de millones de kilómetros, pues se le ve que es un hombre comprensivo y que sabe adaptarse a esas circunstancias poniendo lo que humanamente podemos poner, que es la comprensión para los demás, ¿no?
La parte humana, la más importante en el caso, pues eso, por ejemplo, para que hayan descendido los accidentes y las víctimas mortales en los últimos años, que eso es una buena noticia. Pero yo, según comentabas, José, estaba acordándome que siempre que viajaba con mis padres, lo primero que hacía mi madre decía, venga, un Padre Nuestro de San Cristóbal para que nos acompañe en el viaje. Y mi mujer siempre lleva la cinta de la Virgen, que lo primero que hace también es santiguarse después de tocarla en el coche, y hasta ahora nos ha ido muy bien, ¿eh?
Bueno, sí, poner la confianza en Dios es básico.
Sí. José Medina, delegado pastoral de tráfico de la Diócesis de Madrid, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz domingo.
Pues de nada, y gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Javier Alonso, has dicho una cosa, y verdad, que es que cuando nos montamos, la mayoría, ¿eh? O sea, yo reconozco que además me he visto en situaciones, claro, en las que no me gustaría haberme visto por cómo me he visto reflejado, y he dicho, este soy yo. O sea, y pues, claro, pues de un es abrupto, de repente, o sea, perder los nervios, perder, ¿sabes? Y decir, pero ¿cómo puedo? Ponerme así, por ir en el coche.
Ancianas a mí me han dicho, si es que yo iba rezando Santa María, Madre de Dios, sin vergüenza, ¿pero qué te has creído? Te han rogado por nosotros, pecadores, hombre.
Va encadenando ahí tal, y de repente, sí, claro, se pone de los nervios y
el coche. Sí, sí, sí,
ahora acabas que.
Es que no, es como, de repente es como que es nuestra frontera y que nadie nos lo toque, que nadie, que somos, sí, los mejores, y, o sea, no sé, nos saca, que seamos conscientes que ahora en verano además es mucha más la circulación. Claro. El tráfico, yo creo que es raro que no, al final tiene que coger el coche para pequeños o largos recorridos. Y que eso, que seamos pacientes y prudentes, que es lo más importante. Bueno, Javier Alonso, que llena el alma, ya sabes que también nos gusta, ya que podemos rellenar un poquito la panza. Además, tenemos aquí invitados.
Bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso,
yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos más les aviso para que corran la voz.
Alguien tuvo que ser el primer día el que se dio cuenta que si le echabas arroz al pollo, pues si estaba vivo se lo comía, pero si no podía conjuntar muy bien.
Si no era un buen acompañante, claro, seguro.
Claro. Bueno, Canal, ¿qué tal? Buenos días,
bien,
de noche de Cope. Bien. Ya sabes, yo los domingos para mí es además un día muy gastronómico, aparte de por la sección, porque en casa como que hay más tiempo y siempre se dedica más tiempo a la cocina.
Sí, es un día propicio para hacer comida en casa y bueno, ya que estamos también.
Y pasaría a tomar una cañita.
Para tomarse un vino. Incluso,
salir, ¿sabes? A un restaurante que nos sirva, que de vez en cuando está bien, ¿sí?
Precisamente de vino vamos a hablar, porque mira, de hace años ya, pues el sector del vino, que es tradicionalmente está asociado a la, pues eso, la tradición, negocio familiar, las raíces, ha empezado a destacar en el terreno de la investigación, el desarrollo. Y partiendo de algo tan simple como puede parecer el ollejo de una uva, el grupo Mata Romera, en colaboración con el chef de Coque, Mario Sandoval, han extraído un nuevo interesante producto gastronómico. Le han llamado Vinesenti y vamos a descubrir las muchas posibilidades que tiene en la mesa.
Bueno, pues nos falta el Vinesenti porque tenemos a los otros dos protagonistas. Está con nosotros Carlos Moro, presidente del grupo Mata Romera. Buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días, un placer.
¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad es encantado porque Mario ha hecho unos platos que es que nos hemos deleitado con ellos fantásticamente.
Pues vamos a saludar también a Mario Sandoval, chef del restaurante Coque en Humanes de Madrid y del restaurante Columbus en el Paseo de Recoletos 37, también en Madrid. Mario Sandoval, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días y gracias por invitarme a vuestro programa, que lo escucho y os doy la enhorabuena por cómo lo lleváis.
Muchísimas gracias. Oye, Mario, como sigas así, un día te vas a rascar y se te va a caer un restaurante. O sea, vas acumulando. O sea, esto es...
No, bueno, ahora es la época de proliferar y hacer las cosas bien.
Bien.
Nos ha llegado en un momento clave, entonces hay que aprovechar el momento y hacerlo bien.
Oye, ¿cómo fue el maridaje entre Carlos Moro y Mario Sandoval? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues por la amistad que tengo con Carlos. Yo creo que Carlos es una persona que es muy accesible, que le encanta la innovación y sobre todo el hacer las cosas siempre con la ciencia, siempre resguardadas con su equipo de innovación, y me lo propuso un día, fue a comer con su mujer Esperanza Coque, y me dijo, mira, tengo este producto para que lo utilices en la cocina, son unos polifenoles sacados de la uva, del ollejo de la uva, y oye, prueba, haz unas pruebas y me dices, y así fue.
Desde luego, los polifenoles sabemos que tienen unas propiedades increíbles para la salud, pues para tanto contra la aterosclerosis, son buenos para rebajar el colesterol, previenen el cáncer, etcétera, pero encima se pueden manejar en la cocina. Claro, es una cosa que a priori parece muy poco domesticable, ¿no?, para llevar a la cocina. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, de hecho, Carlos ya lo había llevado al mundo de la cosmética. Uh-huh. Y entonces él no lo ha dado de una forma, o sea, como si fuese un ingrediente. Lo que hace es sacarlo de su planta de extracción y nos lo pone en nuestra cocina, que ahora te explicará él el proceso de cómo lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero para nosotros es un producto muy bueno porque por varias razones. Por en el mundo de la cocina salada le da mucho brillo a la salsa, le da un sabor a vino, porque es como el alma del vino, ¿no? Le da un sabor a la demi-glace, a cuando cueces la pasta, pues tiene un componente que se cuece un poquito antes. Para la pastelería, pues puedes hacer sorbetes con unos sabores increíbles a vino. Y luego, sobre todo, para las masas de pan, pues que como es antifúngido, pues también le da una larga duración, le da más vida al pan, le da un sabor exquisito. Entonces, bueno, es un descubrimiento absolutamente fantástico. Y aparte hay tres variedades. Hay uno que se llama Vinius, que es el de la uva de vino tinto, que es soluble. Luego Vinaterra, que es insoluble y que tiene como partículas, como granitos para hacer crujientes, galletas, bizcochos, para el chocolate. Bueno, te da unas posibilidades increíbles. Y luego está el Vinubio, que es de uva blanca.
Ese es de uva de rueda, claro, que también aprovechando el grupo Mata Romera tiene ahí por todas las zonas, tiene bodegas, pues se aprovecha de uva blanca y de uva tinta, claro.
Carlos, o hay mucha confianza o me va a permitir usted que le diga que tiene mucho morro, o sea, porque llegar de repente a un cocinero como Mario Sandoval y decirle, a mí mi guiso me lo haces con esto.
Ya, a Mario no tengo ni que decirlo, lo hace él, porque es un profesional de la primerísima categoría mundial, y entonces la verdad es que la experimentación que ha hecho en toda la adecuación organoléptica es fantástica. Hemos tenido una comida con productos elaborados por Mario y aplicando pues los distintos tipos de Vinescenti, y realmente los registros organolépticos son nuevos totalmente, no responden a unos parámetros anteriores. O sea, hemos descubierto un producto nuevo, un ingrediente nuevo.
¿Y cómo se descubre este producto? O sea,
bueno, nosotros descubrimos el componente, Mario descubre cómo aplicarlo a la cocina. Vale. Porque en el segundo tema yo cero. Y Mario 100%. Y en el primero sí, sabíamos que los vinos eran buenos por las uvas y por los polifenoles que tienen las uvas y los vinos. Entonces nosotros hace ya muchos años dijimos, hombre, pues vamos a ver si en el vino se queda el 30% de los polifenoles, ¿qué pasa con el resto? Y si es algo que es muy bueno para la salud, para la aplicación de muchas cosas, alimentación, cosméticos, para farmacia, intentemos extraerlos, concentrarlos, purificarlos y ponerlos
¿Va a ser fácil de encontrar? ¿Va a estar pronto
en
el mercado?
Sí, va a ser fácil. Bueno, desde luego en nuestra tienda online Matarmera Shop, estamos ahora con la organización de la red de distribución en todos los lugares, y también en algún momento pues pensamos que esta primera línea se ha hecho para los grandes cocineros, para grandes cocinas, para grandes restaurantes, sacar la versión para la casa, ¿no? Para la cocina, para los amantes de hacer algo en casa.
Claro, de entrada para un cocinero que está en su casa y dice, ¿y esto cómo lo empiezo a aplicar, ¿no?, en mi cocina? No sé, yo creo que la idea puede ser que eso, como estaba explicando también Mario, que pues unos sabores ácidos le puede aportar muchísimas cosas, no solo en repostería, en el pan, en salsas,
en los sorbetes, por ejemplo. Pero es que tiene unas características, si me permite Mario que yo diga en lo que yo he sentido en esto hoy, es que tiene muchos registros. Por ejemplo, hay blancos, hoy hemos tomado una carpacho de Vieiras con el vinugo. Increíble, porque sin distorsionar para nada el sabor del producto, lo potencia, lo ha macerado y estaba realmente increíble. Sin embargo, por ejemplo, en el sorbete, ahí resalta el sabor, el aroma del viniterra y entonces o del vinugo, y aparece el sabor un poquito de esos cacaos, de esos frutales, de esos frutos rojos. Depende cómo lo aplique Mario, pues aparecen cosas distintas, y eso es fantástico. Y para todo el que lo quiera adquirir, no hay problema, va a haber un recetario que ha preparado un básico, que ha preparado un Mario, que va a acompañado y que puede dar lugar pues a divertirse, a experimentar,
claro,
pero también experimentar cada uno por sí. Nuestra claro. gente en Matarromera y en Emina están experimentando como locos y están sacando una tortilla de patata con vinugo excelente.
Acabará los gin tonic, ya verá, porque últimamente todo el mundo le echa de todo al gin tonic, yo ya lo llamo ensalada, digo, a mí me pongo una ensalada esa que está poniendo a este.
Además, en el mundo de la coctelería también funciona, porque en cualquier cóctel le añades unas gotitas o un poquito de vinaterra o vinugo y el cóctel cambia totalmente el color y cambia el sabor. O sea que yo creo que es un alimento funcional, un alimento sano, un alimento saludable que además para ti organolépticamente es muy bueno porque es sano, son polifenoles que al final, bueno, o lo puedes consumir o en una crema para hidratarte la cara o bien como sabor, ¿no? Entonces nuestro camino ha sido el ponerlo como un ingrediente principal, como un sabor, y es un sabor, es un registro que no está todavía contemplado y es difícil de aportar a la gastronomía registros nuevos. Ya te digo, porque ya se ha descubierto muchísimo en estos 12 o 15 años, desde que Ferran Adrià empezó a impulsar toda la creatividad, y cada año es más difícil sacar cosas nuevas. Y en este caso, Carlos, pues junto con todo el equipo de investigación que tienen en Emina, pues nos ha dado un producto que es mágico y que enriquece tu cocina y aparte revaloriza tu cocina. Ten en cuenta que si echas un poquito de vinugo, pues esto hay que utilizarlo con poquitas cantidades, puedes quitar hasta incluso la sal.
Efectivamente, es otra cosa que conviene destacar, que claro, además es perfectamente utilizable en cocina sana, porque puedes, puedes eliminar sal y otros aditamentos y echarle un poquito. Además, es muy poquito lo que lleva cada cosa.
Son pequeñas cantidades que con mucha concentración, pues dan el efecto requerido. También hablaba Mario de reducir el glas o el caramelo o el azúcar en algunos casos, que lógicamente produces energía o produces calorías, con lo cual, pues comida, como dice, saludable, comida con menos sal, que eso es importantísimo. Esa es la estrategia, es la piedra filosofal de lo que quiere ahora la Unión Europea y sanidad.
O sea, estamos contribuyendo a una cocina sana, sí.
Pues fíjate que lo estoy viendo en todas las estanterías, pero lo estoy viendo también en la consulta al médico, cuando uno vaya y le diga, bueno, y le diga al médico, y por cierto, a partir de ahora, viene Senti, ¿eh? Déjate ya de esta tontería que te estaba echando ahí.
Vaya usted a comer al coque, que tómese un vinesín.
Hace muchos años ya que el sabor es innegociable. Entonces, en todas las recetas que hagamos, en todas las elaboraciones que hagamos, el sabor tiene que ser el producto principal, aparte del ingrediente. Y esto lo que te permite es dar, potenciar sabores. Por ejemplo, en una demi-glace, en una salsa de carne, le añades una cucharita de café y le da un brillo y una textura increíble, que eso, para que fuese así, tienes que reducir mucho un vino tinto, tienes que dejar muchas horas cocer la salsa para que al final esa textura y ese brillo lo consigas. Y así, por ejemplo, en una salsa de pescado, en una salsa verde, le añades el vinugo blanco un poquito y te da una concentración a vino rico, ¿no? A la madera del vino. O sea, yo creo que es una cosa muy buena y que tenéis que probar, por supuesto. Que venir a probarlo.
No, y te digo, lo probaremos y ya verás qué sorpresa lo voy a dar a mi madre, que ella es la que siempre le digo, y que esto, un poquito de tomillo, ¿lo ves? La perdiz, chocolate, y siempre ella es la que me sorprende, y le voy a decir yo ahora, vine en ti. Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a todos y por todo, a Mario y a todo el equipo.
Mario Sandoval, chef de los restaurantes de Coque, Humanes en Madrid y del restaurante Con un bus en el Paseo de Recoletos, que muchísimas gracias también, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, nos echamos, Si queréis estar aquí nosotros un ratito más, podéis estar, pero ahora, ¿quién es nuestro siguiente invitado, Urbano?
Pues mira, precisamente vamos a hablar de lo que comen los chefs cuando no trabajan, cuando salen por ahí, porque alguna vez tendrán que comer. ¿Cuáles son sus platos y sus restaurantes favoritos? ¿Cómo estar al día de las nuevas ofertas gastronómicas de tu ciudad? Pues para resolver estas cuestiones y para mucho más, sirve la nueva plataforma para móviles y web Red de Chefs.
Bueno, pues hablamos con Orestes Perotas, creador de Red de Chef. Orestes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué suelen comer los chefs? ¿Dónde suelen ir a comer?
Uy, pues nos hemos sorprendido nosotros mismos también. Una variedad de sitios increíble. La verdad es que la plataforma no solo sirve para decir dónde van a comer un plato de alta cocina o una última creación. No les ponemos límite a la hora de recomendar y lo que buscamos es el consejo de un amigo. Nos hemos sorprendido porque nos han recomendado de todo, desde una barra de pan, un helado que les recuerda a su niñez o una última creación de un chef, una guarnición. La verdad es que nos ha sorprendido mucho la respuesta de los chefs.
Caramba. Y, por ejemplo, Mario Sandoval, aparece por ahí sus preferencias que le acabamos de tener ahora.
No, la verdad es que ya hemos hablado con algunos chefs con Estrella Michelin, pero todavía vamos incorporando como un par de chefs a la semana. No solo chefs, sino nosotros decimos expertos del paladar. Chefs, cocteleros, pasteleros, sumilleres, es un poco es la idea, ¿no? Todo el mundo de la gastronomía que puede ir aportando ideas y descubriendo rincones secretos de su ciudad.
O sea que, Orestes, tú en tu móvil puedes coger y según vas caminando por la calle y un día que no tienes plan ninguno y te apetece, puedes acceder inmediatamente a través de vuestra red a los, digamos, los restaurantes más cercanos y que estén de moda o que sean novedosos, por lo que sea. ¿Con esto podríamos buscarnos el plan, digamos?
Sí, esa es un poco la idea. A ver, toda la información es accesible, sin registrarse, por supuesto es gratuita. Y la idea es esa, que tú vas recibiendo notificaciones o consultando durante la semana cuáles son las recomendaciones de tus chefs favoritos y en el momento que quieres ir a salir, o incluso si no tienes ninguna recomendación todavía elegida, pues puedes buscar y puedes buscar por distancia, puedes buscar por tipo de cocina, por precio del restaurante, puedes hacer un montón de búsquedas sobre lo que han recomendado los chefs cuando salen de sus cocinas.
¿Para todas las plataformas?
Bueno, ya tenemos disponible la aplicación para Android y luego tenemos la plataforma web adaptada tanto para el fijo como para el móvil. Quiere decir que desde cualquier móvil se puede entrar en un navegador y entrar en la página web porque la aplicación tiene exactamente las mismas funcionalidades en la aplicación.
¿Cómo se llama la aplicación para quien se la quiera descargar?
Red de Chefs con dos Ds todo junto, Red de Chefs.
Red de Chefs todo junto, eso, con todas sus Ds.
Eso es.
Muy bien, pues Orestes Perotas, creador de Red de Chefs, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, buenos días.
Chao, un saludo.
Hasta luego.
Cocinero, enciende bien la candela.
Otro invitado más en la noche de COPE.
Pues mira, con motivo del único concierto en España de los Rolling Stones, el maestro pizzero Jesús Marquina ha homenajeado a la legendaria banda con una pizza especial para ellos. Se trata de una pizza diseñada para los componentes del grupo y adaptada al estilo de cocina que suelen consumir sus integrantes. Menús basados en productos orgánicos, sanos, bajos en grasa y con propiedades, por supuesto, rejuvenecedoras. Quizá encontraremos aquí los ingredientes para una eterna juventud.
Pues vamos a ver si nos quieren decir cuáles son esos ingredientes. Hablamos con Jesús Marquina, Marquinetti del Chef de Kilómetros de Pisa, que está, por cierto, en Avenida de Brasil número 6, en Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué? Dinos alguno de los ingredientes, si no todos, para conservarnos como ellos.
Todos. Bueno, la verdad es que hemos estudiado, que no hay poco, o sea, que no hay mucho, pero hemos estudiado lo que comían y demás, que yo creía que comían comidas como muy fuertes y muy ácidas, y es totalmente al revés.
Claro.
Están, como bien habéis dicho, en orgánicos, en comidas, o sea, muy proteicas, comidas sanas, frescas, y entonces, bueno, pues de lo poco que hemos estudiado, estuvimos hablando también con los que llevan la casa productora, que llevan ellos, y le hemos hecho una porque, bueno, una para lo que comen, lo que van comiendo ahora y en las giras.
Y en las giras, claro. Y, por ejemplo, ¿tienen alguna peculiaridad, digamos, Jesús, en cuanto hay algo que no coman para nada? O sea, esto son pistas para llegar a los 70 años tan lozanos.
71 millagres.
71 millagres.
De hecho, por ejemplo, azúcares comen poco y comidas irritantes casi ninguna.
Irritantes, hablamos de picantes, especias.
O sea, muy picantes o comidas muy fuertes, eso no conta.
Es que lo fuerte yo creo que lo han tomado por otro lado.
Sí, yo creo que sí.
Y ahora ya decimos, mira, vamos a intentar hacer aquí limpieza. Que oye, mira, hay que verles que están lustrosos, o sea que...
Claro. Además, de hecho, se alimentan, o sea, ahora mismo las comidas que hacen son casi como la de los atletas.
Sí.
Por eso yo lo que le hemos hecho nosotros, pues mira, es una masa... una harina rica en proteínas con poco carbohidrato. Lo hemos mezclado también con harina de 5 cereales para que tengan fibra, y después luego le hemos hecho salmón ahumado, que si le gustan los pescados le gustan todos, salmón ahumado, aguacate, que Mike Jagger es un vicioso del aguacate.
Pero porque dicen que es muy bueno, ¿eh?
Sí, porque tiene muchas propiedades rejuvenecedoras.
Ajá.
El aguacate.
Oye,
es el rico en proteico.
Que hicisteis eso, 2 metros de pizza para... Vamos, que llevasteis no sé cuántos metros de pizza a la cola del concierto para hacer más agradable la espera.
A la cola del concierto llevamos 20 metros de pizza.
20 metros.
20 metros de pizza. Sí, que la verdad es que la...
¿Y eso cómo se hace? ¿Qué horno tienes?
Pues muy grande.
Bueno, sí, en kilómetros de pizza tenemos hornos porque damos pizzas allí de 2 metros.
Vale.
Entonces, sí, nos cogimos a...
Digo, llamaste a un fontanero ahí con ese soplete. Porque si no, madre mía. Y la gente, me imagino que cuando apareciste, alguno diría, mira, ya me da igual el concierto, un buen trozo de pizza.
Además que lo agradecieron a tope, porque había gente ya que llevaba un día allí esperando en la cola.
Claro.
Y la verdad es que fue una fiesta, además la gente nos aplaudió y bueno, enhorabuena, muchas gracias.
Caramba, qué fiesta.
Jesús Marquina, ¿y tú estuviste en el concierto? ¿Pudiste entrar o no?
Que va, si nosotros teníamos, o sea, luego le llevamos una pizza para que se la llevasen a los camerinos, por a nivel de seguridad, me dijeron, oye, no, digo, bueno, pues os dejamos la pizza y la lleváis vosotros para que la prueben, para que lo prueben los chicos.
Ajá.
Y nosotros luego ya, claro, estuvimos, como también teníamos fiesta en kilómetros de pizza, porque la verdad es que estuvo a tope, y nada, me tuve que, no pude ir al concierto, claro.
Bueno, pues estuviste trabajando, o sea que
trabajando,
bienvenido sea. Jesús Marquina, Marquinetti, jefe de, el chef de Kilómetros de Pisa, en la Avenida de Brasil, el número 6. Un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, feliz domingo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo y nos pasaremos a probar la
pizza. Vale, de los a probarlos esto. A ver si desafinamos. Bueno, Urbano, que nada, feliz domingo también. Que
feliz domingo para todos.
La próxima semana. Tú también ve calentando, que creo que vas a tener un verano también de, algo, de salir algo, mucho al terreno de juego aquí en la Copa.
Algo creo que vale, caerá por ahí.
Bien, bien, sí, eso estará muy bien. Pues que eso, que nosotros nos vamos despidiendo, pero volvemos esta noche a partir de las 2, la 1 de las Islas Canarias. En la parte técnica hoy ha estado, no veo bien si es Luis Pinar, Alba, Pedro Díez Aguado, sí que le veo. O sea que tenemos también en la producción semanal a Lourdes, Lourdes Martínez y a Fran González. Como siempre, Miriam, ponte aquí a mi vera, pues pues eso, a las voces, a los instrumentos y haciendo que esto pues esté decoradito, de bonito, la noche. Y yo soy Roberto Pablo, que te deseamos lo mejor. Ahora enseguida, Fernando de Aro y toda la información en la mañana.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que sudan por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza, y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en 7 palabras. Mis noches en 7 palabras. Oh.